en la paradeta de contrabanda y no habrá programa. Como el lunes es fiesta, no podemos hacer tampoco la asamblea. Por eso hemos decidido cambiar el día. Si os decidís, llamarnos. Ya sabéis que nuestro teléfono es el 93-317-7366. Y bueno, y aquí estamos con los pocos nicosianos que se han acercado ya a la radio. Pero bueno, somos pocos, pero bienvenidos. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuestra querida artista francesa Delfín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jordi.
Hola.
Josep.
Hola.
Isar,
buenas tardes. Buenas
tardes. Nacho.
Hola, buenas tardes.
¿Y Marianela o Mariela?
Mariela,
perdón. Tenemos a Xavi.
Hola, buena tarde.
Y en los mandos tenemos a Lucía, como siempre.
Hola, buena tarde.
Y hoy tenemos un invitado especial, que es el periodista Jaume, que viene del periódico Ara.
Hola,
que va
buenas
a hacer un
tardes.
Reportaje sobre las emisoras de radio y salud mental. Entonces quiere sacar una idea, un reportaje sobre cuatro países y cuatro radios así de diagnosticados de salud mental, toda una barrera. Bueno, nos explicará luego él un poco por encima. Y ha escogido en España nosotros, claro. Yo le digo, es que bueno, los primeros que existimos como radio de así de personas con problemas de salud mental o trastorno y no diagnosticados fue Radio Nicosia, ¿no? Y entonces, claro, por eso lo he encontrado, porque somos la primera. Y llevamos 11 años, llama, ¿eh? Bueno, que preguntas todo lo que quieras. Bueno, el tema de hoy lo traía Almu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, hola, ¿cómo estás?
Hola,
no.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero no se encuentra indispuesta y vamos a hacerlo entre todos un poquito.
¿Cómo estás, Almu?
¿Cómo estás, Almu?
Sí, vols trucar, Almu, ya sabes.
Bueno, ella decía que, bueno, este tema vamos a hacer una reflexión todos, como siempre. Y bueno, vamos a dar la web de Contrabanda, porque si alguien quiere escucharnos en directo por internet, recordados que es contrabanda.org y nos podéis escuchar en directo ahora o por el podcast durante cuando queráis, porque en el podcast queda colgado todos los programas, o también nos podéis escuchar dentro de la semana que viene por el podcast en la web de Radio Nicosia, que es radionicosia.org, y nuestro email, el email de Radio Nicosia, es info@radionicosia.org, y el teléfono ya lo he dicho, si quieres llamar 93-317-73-66. Adelante, compañeros. Música,
espera,
por favor.
Espera, Dulos. Que quiero mandar un mensaje. Quiero mandar un mensaje a la gente que estará escuchando, porque yo los martes y los jueves comparto un espacio con una gente que ha tenido problemas pues diversos, ¿no? Y tienen una dificultad en el habla, ¿no? En articular y demás. Y voy los martes y los jueves, y el martes dije que yo, bueno, yo siendo tartamudo hacía una radio, ¿no? Y entonces ellos dijeron, bueno, apuntaron el dial a un par de ellos, y desde aquí quiero saludar, si están escuchándonos, a Manuel, a Antonio, a Sara y a toda la peña que están en Logopedia conmigo, en el Krill. Bueno, un saludo fraternal para ellos y bueno, y hasta mañana, muchachos.
Música, maestro, o maestra, mejor dicho.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando las aves, dile que viven tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella para ti.
sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate.
Bueno, pues el tema que tratamos hoy es Hola, ¿cómo estás?, ¿no? Bueno, esto se puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, los profesionales de esto de la salud mental, cuando te dicen Hola, ¿cómo estás?, ellos siempre esperan, si saben que tú eres un diagnosticado, esperan que le digas algo, ¿no? Siempre esperan que le digan, ah, pues mira, ahora estoy mejor, ahora estoy peor, o estoy un poco depresivo, o estoy con mucha ansiedad, ¿no? Y bueno, y el hola, ¿cómo estás?, es un saludo pues muy frecuente, ¿no? Supongo que forma parte pues de un preámbulo para iniciar una conversación, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y de ahí, pues, si esperas al otro pues su respuesta, entonces puedes entablar un diálogo. Pero pasa una cosa, que a veces el hola, ¿cómo estás?, puede molestar un poco, ¿no? Porque hay personas que son un poco incisivas, o también puedes percibirlo. El otro día, el lunes, estuvimos hablando de ello, por el gesto, por la forma, cómo se dice eso. A veces da lugar a malas interpretaciones ese hola, ¿cómo estás?, ¿no? Y a veces puede ser molesto ese hola, ¿cómo estás?, ¿no? Puede molestar a las personas. Yo no digo que sea el caso de todos, ¿no? Pero ese hola, ¿cómo estás?, puede molestar a las personas, porque claro, en cierta manera ese hola, ¿cómo estás?, es un hola, ¿cómo estás?, es muy abstracto, ¿no? Porque en teoría, pues es una pregunta sobre tu salud, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Se entiende, ¿no? Se sobreentiende que es sobre tu salud.
O sobre el estado de ánimo también, ¿no?
O sobre el estado de ánimo, ¿no? Pero, quiero decir, a veces...
Pero a veces da la sensación de que es protocolaria, ¿no? Sí. Si tiene la fórmula y se pregunta, aunque no te importe demasiado que estés bien o estás mal o estés regular. Simplemente la pregunta. Si hay gente que es sincera y sí que te la hace con esa intención. Y hay gente que te pregunta como si te preguntara cualquier cosa que no le interesa para nada ni lo más mínimo, ¿no?
Bueno, sí, es curioso como... A mí a veces, yo este tema pues lo hice ya hace unos años, ¿no? No sé si tú te acuerdas.
Sí, lo hicimos, sí, Maruja. Lo hicimos
este hola, ¿cómo estás?, porque es muy sintomático cómo se hace esa pregunta, ¿no? Esa pregunta puede ser incluso una pregunta hiriente. No sé vosotros qué opináis, Isaac.
Yo pienso que... Bueno, entrada es un poco una convención, ¿no? Al principio, la convención puede ser, pues, la puedes acoger bien o la puedes acoger mal. Es como el primer beso, puede ser bueno o malo, puede ser un buen síntoma o te pueden dar un tortazo, ¿no? Pues... el hola, ¿cómo estás?, pues es lo mismo, ¿no? Según cómo te lo digan, te lo pueden decir con interés, entonces si tú lo recibes con interés, pues si lo recibes con interés, pues te gusta, ¿no? Pero si si lo recibes con como protocolo, como salir del paso, como
para quedar bien.
Para quedar bien, para salir del paso como puedo, ¿no? Pues entonces va mal, ¿no?
¿Y tú, Nacho, por ejemplo, utilizas este hola, cómo estás, con la gente?
Pues no sé, sí, supongo que sí, porque claro, ya te digo, es una convención, no sé, tú te encuentras a alguien y si lo conoces, pues le dices algo, ¿no? Y lo primero que le dices, pues es hola o hola, cómo estás, o así. No sé, también ahora pienso, no sé, me puedo encontrar una persona del cole, de cuando tenía 10 años, hace 40 años, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la verdad, yo lo único que tengo ganas es de salir huyendo, porque explicarle mi vida con todos los avatares, con mi cargo profesional que tengo y todo, pues ya sabemos, no sé,
mejor que
no
te lo...
Pero
un café, bueno, una serie de días tomando café.
A veces, pues... Oye, pues mira, me hace ilusión verte. No sé, va como va, ¿no? Pero no sé.
No, es curioso, es curioso.
Habitualmente me da pánico encontrarme gente de muy pequeño, ¿no? O que he cortado el hilo de más mayor, ya no, ¿no? Pero no sé.
Mira, yo pienso una cosa. Yo, por ejemplo, recibo bien cuando me dicen que todo va bien. Y entonces tú es de mejor rollo, como dijéramos, de mejor buen rollo, ¿no? El todo va bien, ¿no? Que todo va bien, porque no es una interrogación como, hola, ¿cómo estás?, ¿no?
Se supone que estás mal, ¿no?
No sé, es que a veces, es que es eso que yo estaba hablando antes, ¿no? Depende de quién te lo diga, en el tono que te lo diga, con la gesticulación que te lo diga, con la forma de esto de decirlo, puede dar lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Y por eso este hola, ¿cómo estás?, puede dar tanto de sí entre nosotros.
Jo penso una cosa, que quan l'ideal seria que quan tu vols saber realment d'una persona com està, com es troba anímicament, l'ideal seria asseure i anar a fer un cafè o el que sigui, i després dius, i què tal, com estàs? No sé com dir-ho, no? Que necessito un espai més, com més d'intimitat, i l'ideal seria poder parlar amb aquesta persona i llavors, si és amic i si et sents còmode i tal, doncs explicar-li com realment et sents. Però a vegades a vegades sí que quan tu dius hola, com estàs, però a vegades és una manera de trencar el gel, de començar una conversa o... Però ni tu mateix a vegades saps realment si vols saber com està aquella persona, o a vegades l'únic que vols és trencar el gel i mira que t'expliqui alguna cosa i ja està, no?
Bueno.
No sé, por ejemplo, pues cuando vas al psiquiatra y te dice hola, ¿cómo estás?, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Tú le explicas la vida si quieres, él está en superioridad de condiciones, o sea, en teoría él sabe más cosas de ti que tú de él, ¿no? No sé.
No, sí, es curioso porque los profesionales de la salud, cuando sabiendo que tú eres un diagnosticado, siempre te cuando te dicen hola, ¿cómo estás?, ya puedes oler mal, ya está. Esperando que le digas, ah, pues mira, estoy un poco depresivo, pero bueno, pero a veces yo qué sé, me pasa esto, me pasa lo otro. Quiero decir, y es muy típico, ¿no? Además, es que yo, por ejemplo, cuando me tropiezo con un psiquiatra y me dice hola, ¿cómo estás?, yo ya sé que tengo que contarle el rollo, decirle, ah, pues mira, oye, pues parece que estoy así, estoy asá, ¿no?
Pues sabes lo que claro, me pregunta mi psicoanalista cuando nos vemos, el saludo es, ¿cómo anem? Hola, Blas, ¿cómo anem? ¿Cómo anem? Siempre porque hablo con catalán, con ella, porque es catalana, y siempre me dice, ¿cómo anem? ¿Cómo anem, Dolors? Así es el saludo.
Hay una cosa, hay una frase que mi esposa le tiene mucha manía y yo pienso que acertadamente en catalán es sí, anem fent, ¿no? Menenfen. Es una cosa un poco penosa, ¿no? Esto...
Estoy de acuerdo.
Un poco penosa, ¿no? Esto...
¿Y tú qué pareces, Inca? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, cariño?
Nos hemos traído farigola del campo.
¿O habla el micro? Que no se oye.
¿Te parece eso?
Sí,
vale. No. ¿Y tú qué opinas cuando a ti te interpelan con el hola, ¿cómo estás?
Hablabais de lo que habla, ¿no? De lo que pasaba con cuando ibas al psiquiatra, ¿no?
O
que os pregunta.
O cuando alguien te lo dice.
Un vecino que no tienes muy buen feeling con él, te ve por la escalera, o un vecino de la calle te dice, hola, ¿cómo estás? Como
diciendo, lo típico es tirar de hoy hace frío o hace calor, ¿no? ¿Verdad? Es súper típico. De, ¿cómo va? Muy bien, hoy hace más calor que ayer. Ya se acabó, ya ha empezado la primavera, ¿no? Yo siempre digo eso.
Sí. Pero si te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué contestas?
Denfen.
Pues es lo que hay.
Bueno, como veis, esto puede dar mucho de sí. ¿Ponemos música?
Música, maestra.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha Caramecles Radio Nicosia, 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Así que clavo, clavo y castiño, así que clavo, clavo y castiño.
Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, pues yo le espero como ha quedado.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal.
El espejo, por más que me esfuerzo, me cuesta sonreír. Me cuesta sonreír. Bajo el mercado, me compro algo bueno, cocino, me cuido, ya no me despaso. Conozco una chica, me quiere, me mima, me entrega su vida. Y me cuesta sonreír. Me cuesta sonreír. Voy al psiquiatra, me da una receta, me compro la droga, me aturde, me alegra. Te tiro la cadena, me di y escúchale, no puedo sonreír, no puedo sonreír. Hay algún tipo de herida que habita en mis tripas, que me cicatriza, su pura mensida me guía, me arrastra a la deriva y no me deja sonreír, no me deja sonreír, no. Pero hoy es diferente, he vuelto a ser un inconsciente y se me ha hecho bien. Cabalgado en el presente, donde todo se desvanece y eso me ha hecho bien, me ha hecho muy bien.
Bueno, el Javi ha dicho la suya, pero ahora escuchemos a la Almudena, que no nos llama, pero yo, ella sí que le gusta que le pregunten qué tal, cómo estás. Hola, hola, ¿cómo estás? Porque ella dice que necesita sentirse que alguien la escucha, que alguien la entiende, que alguien se acerca a ella y en ese es otra manera de verlo, ¿no? Es como aquí, como hay tantos nicosianos, pues cada uno lo ve de una manera. Yo ya lo veía desde ese punto de vista, lo explicaba el lunes, ¿no? ¿Os acordáis, compañeros, que lo explicaba el lunes? Que a ella le gustaba que le preguntaran, hola, ¿cómo estás? Porque podía expresarse, porque pensaba que era una manera de que el otro se acercaba a ella desde una manera de interés, ¿no? Y no pensaba que fue para nada un convencionalismo, aunque a veces dice que sí, pero ella no piensa generalmente que eso sea un convencionalismo, como habéis dicho vosotros. Y dicho esto, Almus, si te animas, pues llamas y terminas de explicarlo tú misma, de la manera que tú te expresaste el lunes. Y bueno, esperando tu llamada y la de muchos más, pues damos paso a Santi. Hola, Santi.
Gracias, Dulos. Hola, ¿cómo estás? 16/4/2014. Reflexión. En el caso de que cómo ves la botella, medio llena, llena o vacía, parece algo banal sin importancia, pero las preguntas a veces van con un doble sentido, una segunda intención, tal vez interpretación. La retórica de la buena educación, la cortesía, el optimismo, la afabilidad, se entienden por cariño. A veces viene acompañada de abrazos y besos. Es un saludo típico, como el caso en el mes de diciembre es en las festividades navideñas. Merry Christmas, felices fiestas o Happy New Year. Visto de una manera objetiva, esta frase o exclamación puede ser el estribillo de una canción con connotación optimista, que se puede seguir con una letra bucólica, romántica o con ganas de pasárselo bien. La gente lo pregunta muchas veces con tono positivo o crítico y peyorativo. También tiene o puede tener doble sentido cuando se dice con sorna premeditadamente. También hay paranoias. Tú dices, hola, ¿cómo estás? Y te pueden contestar, si la envidia fuera tiña, pero pensemos en el plan simpático o optimista, si a veces me siento muy solo. Ahora, una anécdota de un niño, por ejemplo, se te acerca y te dice, hola, ¿cómo estás, fulanito? Si sabe cómo tú te llamas. Tú le dices, ¿juegas al fútbol? El crío dice, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Algo tan trivial o tan simpático como si preguntaras de corazón, ¿te gusta vivir? Como todo el mundo, eso creo, es la única respuesta.
Muy bien, muy bien. Ahora es el paso de Silvia. Silvia.
Hola.
De nuestra pianista.
¿Cómo esteu? Yo, evidentemente, le dedico a la Almu hoy. Y bueno, ya sabemos que a veces se puede y a veces no se puede. Yo hoy le dedico a la Almu, pues porque a veces se puede y a veces no se puede hacer un esfuerzo. Y bueno, y a veces uno queda atrapado y no sabe por qué puerta tiene que salir o qué ventana se le puede abrir. Y en fin, también le quiero dedicar a mis padres, sobre todo a mi mami. Y también a los al Xavi, a Lizard, al Josep, al Nacho, estas preciosidades que hay por aquí, la Lu, el chico este de aquí, la Mariela, bueno, a toda la gente que, bueno, y al Martín que no está, o sea, toda la gente que quiero y que he aprendido a querer aquí a Radio Nicosia, creo que ellos me quieren también y estamos en familia, o sea que para toda la familia de aquí y todos los oyentes y todo. Hola, ¿cómo estás? Frío saludo sin ningún tipo de preocupación ni interés. Pero algunas veces se interesa y entra en ti, en lo malo y en lo bueno. en la pena y en la felicidad. A veces es negativo, porque parece que quieren que les expliques de una forma morbosa tu estado. Pero tenemos que pensar en positivo, y con la idea de que si nos preguntan cómo estamos, la respuesta sea siempre bien, porque realmente nos encontremos bien, porque eso tenemos que procurar, porque es por nuestra vida, por la de nuestra familia, por la de nuestros amigos, una ilusión enorme, que la vida sea eso, una ilusión inmensa.
Nacho, vos fer la teva reflexió, sisplau.
Bien, yo ya he dicho cosas antes, ahora acabas de decir más cosas, a ver lo que pueda. Así de entrada, pienso, no sé, ¿qué sé responder, no? Ante esta pregunta, no sé, si estás triste, has de responder negativamente, has de responder... Si estás contento, está claro que estás bien y tal, pero si estás mal, has de decir que estás mal, pues no sé, ¿no? En fin, no sé. Después, no sé, también dicen que he oído decir, no sé si es verdad esto, no, eso no son preguntas que hago, ¿eh? Si hay preguntas indiscretas, y si no hay preguntas indiscretas, o solo respuestas, o no sé, todos son, no sé. Básicamente, lo que me intrigaría más es qué hay que responder ante esta pregunta, ¿no? Si la respuesta negativa, o sea, si tú te encuentras mal, ¿realmente lo tienes que decir, que estás mal? O no sé, eso, no sé.
A veces hay personas que son muy sufridoras, y pero también tienen mucho aguante, ¿no? Y le preguntas, ¿qué tal, cómo está? Y aunque están mal, siempre te dicen que están bien. Y otras veces hay personas que sufren y nada más que les dice, ¿cómo estás? Y ya te explican todo lo mal que están. Es como la manera de ser de la persona, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no?, entenderlo, la libertad esa con la que actuamos todos. A veces es difícil posicionarse en un lado u otro, porque vamos cambiando de hacia un lado o hacia otro, ¿no? Ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero sí que hay personas que dicen, le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, bien, aunque esté sufriendo por dentro. No se da, dice, bueno, lo mío ya pasará, ya estaré mejor dentro, y no lo expresan, quizás por falta de seguridad, o porque dicen que, porque piensan que, bueno, que la vida es un sufrimiento, ¿no? Y entonces sufren y no lo dan a entender que están mal, ¿no?
Pero hay personas, por ejemplo, que yo me doy cuenta, un día pues me pasó un caso muy 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 especial. Yo tengo a una vecina que tiene artrosis, ¿no? Y la pobre mujer pues padece mucho, ¿no? Y un día pues yo salía por el portal y ella estaba enfrente, ¿no? Y yo siempre le digo, hola, guapa. Y entonces esa mujer tenía una necesidad imperiosa de esto de contar cómo estaba, y entonces automáticamente me lo dijo. Yo pienso que las personas, que es lo que decía antes Dulós, ¿no? Las personas que quieren decirte realmente cómo están, no hace falta que digas hola cómo estás, sino que ellas mismas pues se abren a ti, ¿no? Esa mujer me contó que si por ella fuera estaría todo el día en la cama, ¿no? Porque tenía tanto dolor. Y entonces, quiero decir, automáticamente yo empáticamente hacia ella me di cuenta de que realmente estaba sufriendo mucho, ¿no? Y de que lo estaba pasando muy mal, ¿no? Y estas experiencias yo pienso que son muy enriquecedoras, porque te das cuenta de que el género humano pues necesita comunicarse y expresar pues su dolor, y decir pues realmente cómo están, ¿no? Y sin mediar un hola, y sin mediar nada, ¿no? Si alguna persona tiene una necesidad imperiosa de esto, de decir algo, cualquier excusa es buena para decirlo, si tiene confianza con la otra persona, ¿no? Y yo pienso que eso es muy bonito, porque eso es lo que conforma pues la vida, ¿no?
Yo pienso sí. que hay una lucha entre, no sé si conoces la persona, si hay suficiente confianza, ¿no? Por un lado juega parte la confianza que le tengas, ¿no? Y por la otra parte la necesidad de si no le tienes confianza, pues de sincerarte con la otra persona, ¿no? O a veces pues te puedes sentir solo y necesitas a alguien y pues no sé, pues haces lo que puedes y no sé, es eso, no sé.
Unos momentos musicales y luego vamos con noticias, con noticias. passo la paraula a l'Isar.
Gràcies, Dolors. Jo, seguint amb el que deia abans, jo penso a vegades que per preguntar com estàs, de l'estat d'ànim i tot això, es necessita també un lloc. O sigui, necessites confiança en l'altra persona d'alguna manera i també un lloc que et sentis còmode, no? Que et doni
seguretat,
peu a explicar com estàs, perquè si no a vegades oblides de buscar aquests espais d'explicar com estàs realment. A vegades vas tirant sempre la vida, vas tirant endavant i deixes enrere realment els teus sentiments i l'únic que fas és anar tirant endavant com pots, no? Ens hauríem d'aturar més, penso jo, a preguntar-nos com estem i reflexionar en aquest sentit.
I a més els sentiments són molt importants, no? Perquè jo penso que, vull dir, és molt interessant, no? Hi ha una cosa que es diu l'escolta, i l'escolta, vull dir, és tot un art, escoltar. I vull dir, no hi ha massa gent que escolti. M'entens el que vull dir, saps? Perquè a vegades jo he tingut una necessitat de dir alguna cosa a algun amic o de més, i bueno, i ha respost bé o ha respost d'esto malament, no? Depèn, no?
Bé, jo volia dir, en el cas de l'Isar, així, penso que caldria distingir entre dos com estàs, no? Per exemple, en el cas teu, tu et trobes amb un amic i pots dir dues vegades com estàs. La primera, quan el veus, dius, hola, com estàs? I després anem a prendre algú i quan estàs al bar, doncs, com estàs? Et sents bé o no? No sé.
Sí, d'acord.
Bé, ara passem la paraula al Josep. Josep, endavant.
A veure, bona tarda a tots.
Bona tarda.
Hola, ¿cómo estás? Es un saludo que las personas solemos hacernos cuando encontramos por la calle algún amigo o conocido que no coincidimos hace algún tiempo. Cuando me han hecho esta pregunta, mi contestación siempre ha sido, bien, gracias. Y después de interesarme por la salud y bienestar de su familia, le pongo al día de las cosas que me han acontecido en este largo periodo de tiempo que estuvimos sin vernos, haciendo especial hincapié en las cosas y anécdotas más positivas que me han ayudado a mejorar mi salud y estado de ánimo. A mi manera de ver, el saludo idem que me dirigen los amigos y conocidos que me encuentro tienen cada uno unos matices y connotaciones diferentes. Porque cuando he terminado de explicarles los hechos que han logrado transformarme en otra persona diferente, noto que no han puesto nada de interés en lo que les estaba relatando. Y con una sonrisa medio irónica, le sale un agrio y lacónico, muy bien, me alegro, Josep, adiós y cuídate. Estas son las personas conocidas que durante años saben de mi enfermedad. Y según ellas, yo nunca puedo cambiar y nada de lo positivo que he hecho en la vida les puede hacer cambiar la forma de pensar sobre mí. Siempre me infravaloran y haga lo que haga, siempre carece de importancia. Sin embargo, personas y amigos que saben lo mismo de mi enfermedad, que han convivido conmigo o simplemente me han tratado, cuando les estoy hablando, noten sus caras una expresión de gozo que les hace exclamar con una gran sinceridad: qué alegría me da, Josep, enhorabuena. Ellos se alegran de los éxitos de los demás, porque también durante su vida han tenido que batallar arduamente para poder hacerse un lugar en la sociedad.
Muy bien.
no sé, sí. ¿Disquia?
Pero, bueno, espera.
Dándole vueltas a la pregunta otra vez, pues no sé, ¿no? No sé si es muy útil preguntarlo, ¿no? La cuestión, más que preguntarlo, tenía que ser la otra persona la que explicara o no explicara, ¿no? No sé, ¿no?
Sí, bueno, es que quizás es una cuestión de esto de confianza, ¿no? No con todo el mundo puedes abrirte, ¿no? Y no a todo el mundo puedes explicarle por las mismas cosas, ¿no? A unos puedes hablarle de esto de salud, a un vecino que a lo mejor es vecino de una persona que te está fastidiando a ti un poco o que te controla mucho, pues entonces puedes entablar una conversación, ¿no? Y yo pienso que esas son unas conversaciones, pero realmente cuando te abres a los demás tiene que haber pues una cierta confianza, ¿no? Porque yo pienso que a lo mejor el otro puede tener unos ciertos prejuicios, pues dependiendo de esto, de las cosas que le digas, ¿no? Si tú le hablas sobre el diagnóstico y le dices, pues mira, hoy me siento triste porque es que resulta ser que, mira, que a mí me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo... Y entonces el otro puede sentirse como abordado, ¿no? Y bueno, y quedarse, no sé, como dijéramos, nódulos, porque cuando explicas cosas que son muy íntimas y tienen que ver con la salud, no todo el mundo puede...
Lo entiende o tiene la información adecuada.
O puede darte un consejo, como dijésemos,
claro,
¿no? Claro,
hay mucho estigma al entorno del trastorno mental, hay mucho estigma. Yo quisiera decir una noticia, ¿sí? Que acordaros que el día 23 no hay radio, no hay programa de radio en directo, seguramente que se pondrá un programa grabado y haremos la paradeta en la Rambla. Acordaros que la paradeta en la Rambla está en la Rambla a la altura de la Plaza Real, de la entrada de la Plaza Real, más o menos bajando a mano derecha, más o menos nos pondremos por ahí. En esta paradeta podréis encontrar el merchandise de contrabanda, merchandise de los programas que participan en contrabanda, libros de segunda mano de contrabanda, gente que regala libros a contrabanda para hacer un fondo, libros de Nicosia y de los nicosianos, camisetas de contrabanda y de otras camisetas de colectivos afines, CDs de contrabanda de Nicosia. Y también tenéis la oportunidad de presentar un proyecto a las personas que estén allí para hacer un programa de radio. Si os apetece decir, bueno, yo quiero saber lo que es contrabanda, te acercas a la paradeta y dices, yo podría hacer un programa de radio en contrabanda. Y bueno, y lo explicas como te gustaría y la manera de conectar con nosotros. Y también puedes aprovechar ese momento en la paradeta de contrabanda. Y bueno, y ahora Nacho dice la suya.
Bien, volviendo al tema, pienso que un poco la magia de la comunicación es, cuando lo ha dicho Josep, ¿no? Cuando el interlocutor se alegra de tu buena noticia, ¿no? Cuando se entristece de tu mala noticia, ¿no? Que hay una, no sé, hay una...
Una empatía, ¿no?
Una empatía, ¿no? Mm. Pues esto, ¿no? Y, bueno, esto es lo básico. Después, la otra cosa que quería decir, no sé, no sé, cuando te encuentras un vecino en el ascensor, pues no sé qué quieres que le digas, ¿no? Pues haces lo que puedes.
Bueno, sí...
Claro, es tampoco... No es una sensación incómoda y no incómoda. O sea, no es un personaje hostil tampoco un vecino, pero...
Ya.
No es un personaje hostil, pero... Pero no le tiene suficiente confianza.
Claro,
¿no?
A un vecino no, pues no le cuentas nada, pero sobre a un amigo...
Sobre todo nosotros que somos lo que somos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues eso, ¿no?
Mira, yo por ejemplo voy a contar un caso que no tiene que ver nada con el saludo, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Pero tiene que ver un poco nosotros que estamos trabajando con el estigma... ahí en el barrio en donde nosotros vivimos, yo y Dulós, que es en San Andrés, Pues hay personas que van difundiendo por el barrio que nosotros somos esquizofrénicos, ¿no? Y bueno, cuando te lo dice una persona que se ha enterado de eso o que se lo han dicho a ello, a ella o a él, pues entonces te das cuenta de hasta qué punto la gente se mueve por el morbo y se mueve por la mezquindad de esto de estigmatizar a unas personas que
sin conocerlas.
Y sin conocerlas y que son ciudadanos como cualquier persona con todos sus derechos y todas
sus deberes
y todas sus obligaciones. O sea, yo pienso que eso crea un precedente que es muy chungo, ¿no? Y si eso pasa en todos los barrios en donde hay gente que tiene un diagnóstico, malamen vamos, ¿eh? Porque si no, este mundo va a ser solo de esto, de unos cuantos y ya está.
Yo respecto a esto del estigma, pienso que poca cosa podemos hacer. La sociedad es así, al menos de momento. Tiene que cambiar mucho para que cambie la tortilla. Y una frase que decía yo en el teatro cuando lo hacía era que hay que vivir con el estigma y no contra el estigma, ¿no? Y bueno, pues esto.
¡Cuñas, maestra!
Pasen y escuchen la gran emisora que hace reales los sueños con humor, mucho humor. En Contrabanda FM, Radio Nicosia.
Que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe.
Par de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Dans moi, mon cœur qui bat. La 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 la
estamos con una visita muy especial que teníamos ganas que viniera después de tantos años de participar en nuestra comunidad artística de Nicosia, Delfine. Hola, buenas tardes, Delfine.
Hola, buenas tardes.
Dibuja muy bien, es una gran artistaza, una gran persona. He visto su correo, su link en el correo, y tiene un currículum excepcional. Ha trabajado mucho, medios de comunicación, arte, bueno... Bueno, tienes un currículum impresionado, te lo digo otra vez, soy sí. pesada. Y bueno, yo quisiera hablarte de, bueno, qué impresión tienes de la comunidad artística que hemos creado ya hace 6 años, de la cual participas.
Pues la verdad que es un lugar súper agradable, con mucha libertad, donde uno se siente muy a gusto para crear, ¿no? Porque es como... Cada uno va a su ritmo, se escucha, crea cuando quiere, cuando se siente bien puede parar. Es muy libre, entonces eso como te da unas pequeñas alas para crear de una manera, no sé, diferente. Porque además compartes mucho con otras personas y desde una diversidad espectacular, ¿no? O sea, que cada uno tenemos nuestra manera de sentir, de nuestro imaginario, nuestra manera de pintar y compartimos con mucha naturalidad, ¿no? Y eso es como que te aporta, te forma y te permite expresarte, ¿no?
Pero tú, Delfín, quiero decir, cuando coges un dibujo te lo curras mucho, ¿no? ¿Estás en él? ¿Cuánto tiempo estás con un como promedio con un dibujo?
Pues lo curioso de la comunidad artística es el espacio donde más tiempo me paso dibujando. O sea, en mi casa si hago cosas son como cosas muy espontáneas, que hago en una hora, son como muy rápidas, ¿no? Y en cambio en la comunidad artística como que trabajo la paciencia, el proceso, y puedo estar con un dibujo cuatro o cinco sesiones de dos, bueno, 3 horas, que para mí son 2 porque yo tarde siempre. Entonces, claro, calcula que, unas 16 horas fácilmente me puedo estar ahí. Pero sí, ha sido como un espacio de tranquilidad donde puedo investigar, ¿no? Y pinto y no me gusta lo que estoy haciendo, pero no pasa nada. Sigo, ¿no? Ya lo transformaré, ya cogeré otra forma y...
Y también sé una noticia que este año expones en el convento de San Agustín a mediados de año, por eso de julio, expondrá Marcel, y entonces tú a finales de año expones en el convento de San Agustín. ¿Ya tienes preparado? ¿Ya estás trabajando para la exposición?
Tengo, sí, la idea es, bueno, tengo la mente ahí como objetivo, y luego ya lo que empecé a hacer en la comunidad artística, pues... presentarlo ahí y luego pues eso, como seguir trabajando. Empecé con una serie que son como de animales, que es siempre la madre y la hija, o el padre y el hijo, o algún padre y su bebé, ¿no? Entonces son animales, ¿no? En formatos grandes, donde al final trabajas el animal desde una perspectiva muy humana, ¿no? Que siempre tiene una relación, una complicidad, una ternura o... Siempre se cuidan, ¿no? El uno del otro.
Sí.
Pero una cosa, Delfín, voy a hacerte una pregunta un poco incómoda.
A ver.
Vamos a ver, o sea, yo me doy cuenta de que tú dominas muy bien lo que es el realismo, ¿no?
Ajá.
Pero ¿alguna vez has hecho arte moderno o otra cosa que no tenga que ver con lo que estás haciendo en el Cumbén, por ejemplo?
Yo básicamente nací con un pincel en la mano. Entonces, de pequeña, toda la vida dibujaba. O sea, siempre estaba en clases con mi papel y mi lápiz dibujando. Pero he hecho como 2 clases, pero siempre me ha generado rechazo. O sea, al final me apuntaron a una clase que era pintar caras marrones. Y era como, ¿qué voy a pintar caras marrones? Tengo 9 años y no me apetece pintar caras marrones. Entonces, como que he rechazado bastante al final las escuelas, no sé, clásicas, ¿no? De aprender. Por tanto, soy súper autodidacta. Pero sí, vale. pero he dibujado muchísimo. Pero antes, por ejemplo, de pequeña dibujaba mucho, mucho copiando fotos, siempre desde la copia y con esa exactitud, un poco, bueno, en mi caso un poco casi enfermiza, ¿no? De tenía que ser igual. Y a los 6 años cogía un dibujo, lo arrancaba 5 veces hasta que esté perfecto.
Y una cosa, ¿cuál es tu pintor favorito o pintora?
Ahora hace tiempo que no me reintroduzco en el mundo del arte, pero antes me gustaba mucho Dalí. Dalí, sí, me gustaba mucho ese imaginario, porque también, ¿no? Tiene ese aspecto realista, pero con un imaginario que viaja mucho, ¿no? Que abre.
Bueno, es que Dalí una vez dijo que él fue el inventor del hiperrealismo. Lo dijo él una vez, porque en Estados Unidos hay un museo de una familia que tiene mucha obra de él y ha hecho un museo en Estados Unidos de esto de Dalí.
Qué bueno.
Y tienen pues toda su obra y toda es hiperrealista y ahí se ve pues por la maestría que tenía Dalí en pintar, ¿no?
Claro, pues yo vengo de eso, de ser muy realista y he dejado de pintar durante 10 años.
Hostia.
Sí, y ha sido de un año que retomé la pintura después de un accidente de bicicleta, que...
Pues la comunidad artística.
Hice, bueno, empecé a hacer arte terapia y de ahí volví a dibujar, ¿no? Y fue como, entonces retomé el dibujo de una forma muy diferente, porque ya no voy a la exactitud del dibujo controlado, sino desde una manera mucho más vivencial, ¿no? De pintar lo que me sale. Y para mí ha sido el aprendizaje decir, pinto algo con... Bueno, es que yo dibujaba mucho, el dibujar, no pintura. No había colores, no había... Era muy controlado. Entonces, cuando vuelvo a reconectar con el dibujo, es con las ceras, luego con la acuarela, con colores que yo no controlaba, ¿no? Y dejar que salgan los colores, las energías, bueno, las manchas, todo. Y yo me enfrentaba a mi dibujo y me decía, es que no me gusta lo que hago. Pero pensé, da igual, tengo que sacar, saco. Y entonces pintaba sacando lo que tenía que sacar. Y después veía algo en la pintura, entonces ya iba a dibujar algo más concreto, ¿no? Pero entonces ya dibujo desde el sentir, desde una necesidad emocional. O sea, pinto desde la emoción ahora. Antes dibujaba desde el control, de la reproducción. Y ahora pinto desde la emoción. Entonces, en Nicosia lo curioso es que es una fusión de lo que hago en mi casa, que es muy emocional, muy descontrolado. Y en Nicosia, como me tomo el tiempo, es como el equilibrio entre pintar desde la emoción, desde lo no controlado, y tomarme el tiempo de investigar como desde algo... Bueno, es el equilibrio entre el control y el emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues voy mezclando los dos. No sé.
Delfín. Y también eres bailarina, ¿no?
Bueno, bailo porque me encanta bailar, pero tampoco tengo formación de bailarina. O sea, es como... Sí, soy muy autodidacta en el arte.
Ya, porque, no sé, pensaba cómo entra el cuerpo ahí. O sea, qué relación entre lo emocional, el accidente de bici, el pedazo de baile que te pegaste en el Raval el otro día, que ya te decía que el barrio te bota, o sea, presentate a lo que quieras, que tenés ahí un cargo en el distrito para lo que tú quieras.
Claro.
Hablamos de eso la semana pasada, de las jornadas del Raval.
Qué bueno.
Y comentamos que tú no te perdiste ni un solo baile. Uy, lo bailaste todo.
Yo lo bailo todo.
Lo bailaste todo y dijimos todo. Que eras una experta en danza.
Sí, bueno, me encanta. O sea, me hace vivir esa... Puede llegar casi a entrar en trance cuando bailo. O sea, es como que también eso, o sea, la pérdida de control y fluir. O sea, es como que fluyes cuando bailas. Bueno, estás en otro lugar, ¿no?
Y también hemos tenido un evento últimamente.
Ah, sí, también.
Con la Fundación SEDBA. Explícanos, SEDBA. El homenaje a María Ángeles Anglada. Explícanos que habéis preparado unas cuantas personas, unos cuantos artistas de la comunidad artística nicosiana.
Vale.
Explícanos en qué se basaban y los trabajos presentados. Ajá. Y yo ya diré la dirección para que puedan ir a verlo.
Claro. Entonces hicimos un pequeño proceso de un mes, digamos, que nos, la Fundación SEDBA, que también son vecinos de la Plaza Real, nos propusieron de trabajar desde poemas de la poeta María Ángeles Anglada. Entonces tenían ellos una selección de poemas ya hechos. Y entonces cada uno cogimos uno o dos, bueno, cogimos uno al final. Y entonces desde el poema la idea era hacer un libro de artista, cosa que nosotros en general no conocíamos. Entonces hacía también un reto, ¿no? De hacer un libro de artista que no es una pintura ni es un libro, sino que es una forma creativa bastante abierta, ¿no? Que uno puede recorrer, o puede leer, o puede manipular, ¿no? Es una cosa muy en tres dimensiones, ¿no? Entonces, a mi experiencia ha sido una bonita conexión, ¿no? Porque conectas desde un poema, que es bueno, que te habla, ¿no? Que son metáforas, que son, es un lenguaje artístico, ¿no? Y tú, desde esas palabras, pues conectas con tu imaginario propio y entonces tú vuelves a crear a través de la, en mi caso, de la pintura, ¿no? Yo he hecho una mezcla de papel y collage y con acuarelas y eso. Entonces, bueno, ha sido bonito el trabajar con otro arte. Y esta...
Y la variación de artistas ha dado una variedad de color y sí, de arte muy diferenciado, ¿no? La personalidad, ¿no? Esta comunidad artística es tan libre que, claro, no hay una mano que guíe, sino cada uno es su propia personalidad, ¿no? Y eso se refleja en trabajos muy distintos unos a los otros.
Claro.
Unos grandes, otros los pequeños, otros más con más papel, otros con menos papel.
Sí, no, realmente al final acabamos siendo cuatro en hacer esa experiencia y claro, han sido formatos muy diferentes. Había tanto unos libros con, bueno, había unos libros que son como de un metro, el de la Rosy, que era muy grande, con pinturas ahí magníficas, ¿no? Muy grandes. La Luisa también hizo un, con una, ¿cómo decir?
Es dobladillo, hay que verlo. Un dobladillo,
sí, un dobladillo
con un botón.
Con botón y hay unas ilustraciones ahí muy chulas del poema, donde se ve muy claramente el poema. La Flor hizo también un libro súper bonito con un lado de acuarelas y un otro lado
un
con
relieve,
una partitura de música,
un relieve de árboles
encima de la cual había árboles blancos y azules y los personajes ahí de la poeta con su marido, muy bonito. Y no, si saca cada obra es un mundo.
Y el tuyo también dentro de una atrapamoscas. Esto
una,
me fue.
Una atrapamariposa.
Eso, una atrapamoscas, una atrapamariposa. Ya me
¿qué
voy?
Tenemos los locos que no tengan los no locos.
Es que somos todos locos y no locos al final. O sea, claro, al final cuando compartimos esa comunidad nos damos cuenta que somos iguales. O sea, lo que pasa es que hay cosas más o menos visibles, pero al final las maneras de sentir, las temáticas que nos afectan a todos. Pero eso, yo creo que es la visibilidad. O sea,
además, las ganas, ¿sí? Los artistas de la comunidad artística tienen ganas de trabajar, se meten en el trabajo, o sea, si tienen que horas y horas, dejan esas horas de trabajo. No están allí para pasar el tiempo, no, trabajan mucho.
Los no locos, como puedes decir tú, los locos, o sea, los locos, si queremos decirlo de alguna manera, tienen que están muy llenos, o sea, van de lleno en algo en que creen y no se paran por... Bueno, tener la sensación, ¿no? Por lo que tiene que ser, ¿no? Es que tiene que ser así, o tiene que ser muy bonito, o muy controlado, o muy... O sea, no tienen ese peso de la norma que al final en la creatividad es más un límite que una ayuda, ¿no? Mm. Entonces hay mucha libertad en ese sentido de bueno, esa plenitud. Yo creo que es esa autenticidad que a otros, pues, necesitamos un espacio abierto para sacarla.
Bueno, espera, voy a decir dónde la exposición. La exposición está en homenaje a María Ensanglada. Esa exposición de los artistas de la comunidad artística de Nicosia en la Fundación Selpa, que está en la Plaza Real, en el número 10, en el primer piso, segunda puerta. La podéis ir todas las tardes hasta las 8 de la tarde visionar y os invitamos a que vayáis a ver estas obras nicosianas de la comunidad nicosiana artística y nada, a ver qué os parece. Y bueno, decirle a alguien que si tiene algún proyecto de arte, que estamos dispuestos a trabajar para algún proyecto de arte, ¿no?
Sí, tanto. ¿Eh? Creando conexiones.
Creando conexiones. Muchas
bueno,
gracias.
Y decir, Delfín, que para mí tienes mucha maestría, ¿eh?
Bueno, gracias.
Gracias, Delfín.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia. Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
también es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Bueno, lo que habéis escuchado es Wim Mertens. Para mí es un geniecillo de esto de la música. El nombre pues se escribe tal como suena, W-I-N y Mertens. Lo podéis encontrar en YouTube, os lo podéis descargar. Podéis hacer muchas cosas.
Deciros que suele venir al Palau de la Música a tocar.
Sí, es un hombre, que es un gran compositor y que en directo suena muy bien. Sí. Bueno, ahora tenemos aquí al Jaume. Hola, Jaume.
Hola, buena tarde.
¿Qué? Bueno, ¿es un periodista? ¿Te has acabado la carrera de periodismo?
Encara no. Estic a l'últim any, al juny ja acabo. Estic fent les pràctiques aquí a Barcelona, al diari Ara, que per això faig la peça aquesta, i estic a punt d'acabar ja.
Bueno, és becari de del diari Ara, que és un diari en català, no?
Sí.
Explica'ns la manera de ser d'Ara i el que tu fas a Ara.
Jo a l'Ara estic a la secció de mèdia. M'encarrego de parlar de mitjans i coses, o sigui, és com una mica endogàmic, podríem dir, perquè és mitjans parlant de mitjans, no? Però aleshores jo intento fer històries que tinguin una mica de component social o valor afegit, en el sentit de no parlar només de mitjans d'aquí, no, sinó mitjans que tinguin una diferència respecte als altres. I a part també jo estic molt obsessionat des de fa un temps amb l'Àfrica, i aleshores intento combinar, fer una mica de lobby per parlar de mitjans i parlar d'Àfrica, sobretot perquè Àfrica està molt infrarrepresentada als mitjans de comunicació. Són 1.000 milions de persones, però gairebé no se'n parla a cap mitjà occidental. Us intento contrarrestar això mentre estic al diari.
I què penses de Barcelona i la seva obra pictòrica a l'Àfrica?
Hòstia, jo de pintura, mira, ara vist que parlàveu amb la Delfín, he pensat, quina sort que no he de parlar de pintura, perquè no tinc ni
punyetera idea. Quan penso de pintura i d'això, el que aquí tenim més a prop a Catalunya és el Barcelona, no? Català, i a més Àfrica, ha estat molts anys a Àfrica.
I també...
I més exposicions, Dolors,
i també va estar amb el Barcelona el Mariscal.
El Mariscal també, sí.
Y una cosa, Jaume, ¿cómo es que has arribado aquí? ¿Que tienes alguna intención oculta?
En Nicosia, en Radio Nicosia.
No. Si la tienes no la diría tampoco. Pero está saliendo bien el plan. La cosa es que yo vaig trobar una radio a Liberia que tenía un component important per la feina que feia amb la població. Aleshores em van dir, no, Libèria queda molt lluny, no? Quedarà com una mica pegote parlar aquí de Libèria. Em diuen, parla d'altres mitjans, vale? O sigui, de diversos països. Aleshores em vaig posar a buscar i el que em va cridar l'atenció d'aquest mitjà és que són les pròpies persones amb un tema mental o diagnosticats que són els que fan el programa. Saps? O sigui, dels quatre programes que analitzo, si em permeteu, això ràpidament, és un a Mèxic, que em sembla que es diu Ràdio Interna o alguna cosa així, que és bàsicament gent explicant i responent dubtes de l'audiència, de temes de salut mental. Després hi ha un altre al Regne Unit que es diu All in the Mind, que porta 25 anys a la BBC, i hi ha psicòlegs, psiquiatres, experts atenent la gent en antena. Llavors després el que m'atreu més és el de Libèria, que es diu Hour of Mental Health, que és un senyor que és l'únic llicenciat en salut mental en un territori de 500.000 persones.
Hòstia.
Que necessiten atenció mèdica urgent, i aleshores, com que no pot arribar a tot arreu, a través de la ràdio aconsegueix atendre gent amb estrès posttraumàtic, que a Libèria hi ha molta gent amb estrès posttraumàtic perquè va haver-hi una guerra civil als anys 90 i van morir milers de persones, van quedar moltes persones mutilades també. Aleshores hi ha una sèrie de components psicològics que no és un tema dels que han mort, sinó que els que s'han quedat tenen un trauma molt, molt important, i aleshores la funció que fa aquest home a través de la ràdio és molt important, perquè darrere d'una trucada hi ha una persona, però n'hi ha mil més que quan estan escoltant allò diuen, vaja, jo també he viscut això, jo també he viscut aquesta situació, a mi també em van matar un familiar o el que sigui. I aleshores però en aquests tres casos, si ens hi fixem, són gent, psiquiatres o psicòlegs, atenent a gent amb problemes, d'alguna manera. Però el que em crida l'atenció aquí és que és la pròpia gent la que fa el seu programa, i això ajuda a que aquesta gent es desenvolupi en molts sentits, i és el que els dona l'oportunitat més clara de...
Bueno, aquí la realitat és que el problema que hi ha, bueno, no és un problema, és una virtut que tenim, que és que estem en una ràdio lliure, no, comunitària, lliure i sense anuncis. Llavors es dona molta llibertat. Llavors no tenim un senyor que sigui el director de l'emissora que digui per quina línia tindrà cap programa, porta la seva línia, no? I llavors cada un va per la línia que vol, més cap a l'anarquisme, l'altre més, no sé, més cap a centre, vull dir, cada un té la seva llibertat d'expressar el que vol, no? Llavors aquí no hi ha censura, i això és la gràcia, no?, que podem ser nosaltres mateixos. Llavors, és clar, podem criticar a la comunitat mèdica i a la comunitat psiquiàtrica amb tota la llibertat. Exacte. Perquè no tenim un psiquiatre ni un psicòleg que sigui el director de l'emissora, no?
Per exemple...
del programa, no? Això dona aquesta llibertat, no? Digues...
No, yo quería decir que mi hipótesis es un poco, yendo a los medios de comunicación, con la radio como medio de comunicación en salud mental, ¿no? Esas radios que dices tú, de las tres que has dicho, de profesionales, yo creo que van de cara a emitir, ¿no? Lo importante es el receptor. A mí aquí quizás más importante que el receptor es el emisor, ¿no? Somos nosotros, ¿no? No sé, creo que yo es esta teoría. Yo estoy aquí, yo estoy en mi salsa y no sé.
Y después llama...
No creo que me escuche gran...
Sí,
no
sé, mil y pico de personas cada programa nos escuchan con la ràdio.
Y además llama, aquí pasa una cosa que nosotras ho diem sovint, y es que, vull dir, tú estás parlant... de esto de radios que fan escolta i ajuden a la gent, però per exemple nosaltres, els que tenim un diagnòstic, els tenim que conformar con una vegada cada 4 mesos estar un quart d'hora amb un professional, no? Vull dir, i si vols estar ben atesos, tens que pagar-lo tu, no? I això que és el primer món, això. Entre comillas.
Entre cometes, sí. Podríem dir que estem a la perifèria ara del primer món, i amb totes les seves conseqüències. Seria una barreja del que ha dit el Nacho i el que dius tu, que la gent necessita un espai molt més gran que un momentet reduït, el moment de glòria, per dir-ho així, aleshores apagar i ja oblidar-se. O sigui, aquests tres programes que he dit van amb tota la bona fe del món, però seria important que a nivell de salut mental i de ràdio proliferessin més programes on la importància fos l'emissor i l'efecte que té la ràdio sobre la salut d'aquest emissor, perquè és el cas més efectiu. I volia afegir una cosa que a la pregunta que ha fet ell abans de locos i no locos, i m'ha vingut al cap precisament el tema africà, perquè és el continent més ric en recursos minerals i a la vegada és el continent més pobre, és el tercer món. I quan parlem de locura i no locura, és una mica relatiu, perquè un home que socialment sembla que està millor acceptat ser un home que es guanya la vida venent armes, amb tot el que això implica, això no és bogeria, això és un home de negocis. I un home que és...
Però persona sensible.
Doncs resulta que aquest home està estigmatitzat socialment. Per què? I a part, per una cosa que ell no ha triat. En canvi, el venedor d'armes podria negar-s'hi, però no ho fa. I no obstant aquest home, per la malaltia, que trobo que és una malaltia, la malaltia
però se la busca
dels diners, per la malaltia dels diners i la bogeria dels diners, que és provocar morts i provocar gent mutilada, però si tu vius en un resort de luxe et dona igual, això és una bogeria. Caldria reflexionar més sobre... hi ha bogeries que no estan diagnosticades
és tristament així, però... También quiero decir, bien, África es pobre y muy bien.
Porque la han expoliado, si no, no sería pobre.
Aquello de que los pobres quieren ser como los ricos, pues también es verdad, ¿no? No sé, si no, el documental este, Los olvidados de los olvidados, ¿no? Pues cómo tratan los enfermos mentales y te das cuenta de que, bueno, son tan animales como aquí, ¿no? Aunque sean pobres, no sé si es la especie o qué coño es, pero es la rehostia. Esto
yo no
hay
estoy
por
de acuerdo
dónde
en eso porque l'Àfrica ha estat espoliat durant tot el segle XIX i el segle XX i se n'han portat tota la riquesa.
I encara
estan espoliats. Llavors, és clar, si tu tens riquesa en el teu país i ve un senyor i per les armes te la treu, clar, te tornes pobre. Exactament,
ells? Però jo entenc el que vol dir ell, que és que per molt que siguin pobres o rics, el tractament que donen a la gent amb problemes
bueno,
de salut mental
hi ha molt,
és similar.
És que hi ha molta, com diguem-ne, cultura ancestral que perdura, que l'han tingut que mantenir per defendre d'aquesta invasió, no? És quan, per exemple, quan en el segle XV els agafaven i els portaven a Amèrica, l'únic que els quedava és a cantar, no?, quan estaven esclavitzats, i allò va sortir el gospel, no? Això és una mica així, la seva defensa és unir-se a través de la mitologia, de les religions ancestrals, per defendre's d'aquesta ruïna, no? Llavors, és, clar, té les coses bones, com té una cosa dolenta que diuen que estan endemoniats, i com que estan endemoniats els lliguen els malalts, però és com una defensa, han tingut que aprendre a viure així perquè han estat sempre espoliats, perquè, clar, no podem dir és que són pobres, però recordem que els van esclavitzar.
Estan empobrits.
Imagina que
claro,
els esclavitzin
i siguen estant empobrecidos.
Vinguin a casa teva i se t'empotin pues, sí. El sou i que no quedi sense res. Llavors, clar, és que tens que defendre d'algo. I una mica la religió i el minimalisme i tot això els ha fet bastant més junts, però per l'altra banda també està pues, tot això dels endemoniats, aquestes històries entrellaçades positives i negatives, no?
Sí, que són diferents creences i diferents maneres d'entendre tanto la locura como una cosmovisión diferente, como las mismas relaciones dentro de las comunidades.
Claro.
Digo, más allá de lo que muestra el documental que decías, Nacho, quizás habría que pensar también qué pasa con esa persona que en un momento está atada o está encadenada y tal. ¿Cómo puede esa persona volver a tener un lugar activo e importante dentro de la comunidad? Yo creo que allí es mucho menos difícil que aquí. Que
sí, totalmente.
Me da muchísima gracia,
totalmente,
además, de seguir hablando en términos del primer mundo y tercer mundo. O sea, ya está, gente, lo superemos, porque si esto es primer mundo...
Es porque
hay desnutrición infantil, lo estamos pasando fatal, estamos con un nivel de malestar que no lo podemos soportar dentro de nuestro cuerpo y seguimos hablando de primer mundo, seguimos hablando de tercer mundo. ¡Ay, pobres en África! Tal. Sí. Bueno, pensemos un poco más en cómo son las condiciones generales, o sea, a nivel mundial, que hacen que esto funcione así.
Es como,
¿no?,
una manta de autocomplacencia
quería...
Sí, y de conformismo también, porque claro, porque es el primer mundo. ¿Ante quién? ¿Ante Suiza? A ver, comparemos. ¿O ante Alemania, que no sé cuánto? No sé, me da un poco de urticaria. Y también que, en esto que decías antes, ¿no?, la locura de quien vende armas y tal, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con cómo utilizamos las palabras, porque muchas veces hablamos de locura rescatando la parte... el potencial, la parte
más creativa
que tiene de creativo, de esperanza,
de místico,
incluso, de mística,
místico.
De un lugar social y de un lugar comunitario que también hay para la figura del loco, pero no así para la figura de una persona que puede ser un psicópata o una psicópata, sí. En el sentido de me interesa nada lo que está pasando con la persona que tengo enfrente, vivo de vivir armas o vivo de los negocios farmacéuticos o vivo de la prostitución o ocupo un cargo dentro de ciertas escalas políticas y lo que le pase a la gente de al lado me da igual, ¿no? Y puedo decir que no hay problemas de salud, no sé, en el Raval, por decir algo que he escuchado hace poco, y eso no es locura. Hay mucho cálculo ahí, y un cálculo realmente manifiesto de decir, mira, lo que pasa más allá de mí...
Yo quisiera decir, comparar África con, bueno, primer con tercer mundo... Quizá el primer mundo, pues es la civilización potente, ¿no? La expoliación potente. La que se considera...
Hay una historia mundial.
Que se considera mejor, ¿no?
No,
digo que sea mejor, sino la que se considera mejor.
A ella misma. Sí.
A ella misma, ¿no?
Pensamiento eurocentrista.
Exacto. Sí, eso sí. No digo que sea mejor, sino que se considera a ella misma mejor. Y eso quizás se traslada un poco al tercer mundo, ¿no? También otra cosa es que, por ejemplo, la salud mental pues se atiende mejor en entornos rurales que en entornos, sobre todo, urbanos y así, ¿no?
Podríamos hablar del caso de Estados Unidos, de las seguras que encierran a la gente por cobrar el seguro, aunque y les dan esto que es enfermedades por cobrar el seguro, y eso es el primer mundo, y eso no hablamos, hablamos siempre del pobre, y no hablamos de las realidades de Estados Unidos, por ejemplo.
Yo quería decir que quizá Occidente ha contaminado a los otros países de esta imagen que tiene pues la salud mental, ¿no? No sé, la sociedad o no sé.
Yo pienso, Yama, que si el Barceló y el Mariscal, que son dos o más, que son inteligentes y que son artistas consagrats, si han anado a África, es porque a África y a una cultura que aquí no está. Vull dir, i s'han enriquit molt, estan a África, i a la seva obra hi ha una influència, hi ha hagut molts artistes que han tingut molta influència de l'art africà.
I què en penses de Kapuscinski? ¿Qué piensas de Kapuscinski, que también es a África, la cultura de África? Ébano, ¿qué piensas? ¿Tú sí. veus como el Kapuscinski algún día?
En cert sentit m'agradaria, perquè de fet quan acabi la carrera m'agradaria marxar a l'Àfrica, però Kapuscinski va llegir certes coses que en cert sentit està molt mitificat per les coses que fa. Jo he llegit un parell o tres dels seus llibres.
Jo també els he llegit.
Molt bé. Però es veu que no era tant com ell deia, en el sentit de que es va aprofitar dels serveis secrets comunistes polonesos i de filtrar segons quines informacions per pujar una mica més. O sigui, no és tant la imatge pura del periodista de raça, ètic, etc. Fa poc va sortir un llibre d'un que era el seu ajudant, l'ha traït una mica perquè ara Kapuscinski està mort i no pots respondre, no? Però va explicar això, que resulta que ell estava mardat en temes de serveis secrets de Polònia. Però al respecte al que és l'obra, és impecable i està molt bé, perquè Ébano precisament explica... jo la millor forma d'entendre l'Àfrica és parlant amb la seva gent, i la seva gent no són ni els presidents ni els representants de grans organitzacions ni res, perquè aquesta gent són africans i són negres, però la seva mentalitat ha canviat d'alguna forma. Fa poc va sortir a Salvados, es va fer un programa que es deia L'Otro Lado de la Valla, i em va agradar molt el testimoni al final, que es deia en Buy Cabunda, i deia, diu, nuestros presidentes, diu, solo tienen de negro el color de la piel. Diu, por dentro la cabeza está occidentalizada, perquè a l'hora de governar han de passar comptes amb la gent que mana de veritat, de la mateixa forma que el nostre president, Mariano Rajoy, ha de passar comptes amb gent que està per sobre d'ell, que Alemanya, són els que manen de veritat. Ni tan sols és Alemanya, perquè la Merkel tampoc mana. Manen els bancs alemanys, que és diferent. No. O sigui, és com una escala, però al final no manen les persones. I a Àfrica passa això precisament, que no manen les persones. El bo de Kapuscinski és que ell agafa i diu: jo vull parlar amb el conductor d'un taxi, amb el conductor d'un autobús, amb un agricultor i amb tota aquesta sèrie de gent, que és el que em dona la visió real del continent.
Bueno, Jaume, espero que facis el teu projecte.
De
Nicòsia, i ja saps, aquí estem
tinc una pregunta, que perquè es diu Nicòsia per la ciutat.
Perquè com està dividida en dos, nosaltres estem un poc extingits, no? La paraula no és molt correcta, però estem extingits en dos dualitats, dentro de la normalitat i no la normalitat, un poc extingits, no? I Nicòsia està dividida en dos.
Els turcs, els grecs,
xipriotes i els grecs xipriotes, i grecs xipriotes.
Escolta una cosa, Jaume, tu creus que aquí d'això treuràs oli o no?
Oro blanco.
Jo crec que pot quedar interessant el punt de vista d'aquest programa, que com hem explicat és diferent dels altres tres. Perquè em quedaré el cap amb el que m'ha dit ell, que és el programa que porta més a l'emissor que al receptor, no? Algú diria que aquesta concepció de la ràdio és molt ególatra, no? Perquè imagina't un conductor de ràdio que digues: no, jo todo esto lo hago por mí, los que estén en la otra banda me la suda, ¿sabes? Però entenc el missatge. No,
tampoco es eso.
Sabemos que hay alguien a escuchar.
Eso es un poco así, pero nosotros, la audiencia que tenemos, la verdad, no es que me la sude, es que no la tenemos. O sea,
sí, que tenemos audiencia. ¿Cómo dije yo? Tenemos audiencia. Sí, hay un millón y pico de personas que nos siguen el programa cada vez que salimos en antena y por internet. No, tú no tienes conciencia de que hay una gente escuchándose, pero yo sí que la tengo. Tú no la tienes, pero yo sí que la tengo. Yo sé que me escuchan. Yo
y muchísima
digo,
gente que escucha
digo,
cada podcast
y la
que
gente que
cada
me envía mensajes, me envía mensajes a Radio Nicosia y me dice: a la Dulosa aconsejale esto, y me envían el mail, me dicen esto, lo otro. El otro día me dijeron para la insomnia eso, me aconsejaron para la insomnia lo que tenía que tomar, porque dije que
en todo caso,
hay una cantidad, evidentemente no somos una radio como Radio Nacional, pero o como la como esas que tienen tanta audiencia, pero nosotros tenemos nuestra audiencia.
En todo caso, tenemos audiencia, sí, pero seguro que es minoritaria como las buenas, ¿no? No es una audiencia de masas como no sé, ¿no?
Bueno, con tal que nos apañen.
Sí, que también hay una diferencia entre lo que, no sé exactamente cómo funcionaba esta radio de Liberia, ¿no? Pero entre hacer una especie de consulta en vivo a personas que están llamando, y que es un recurso también muy potente y a nivel comunitario, que cada persona que escucha lo reproduce y eso afecta a su grupo, a su familia y tal, para bien, sino que quizás si esas personas que han pasado por una experiencia, por una guerra, o que están, bueno, necesitando reconstruir algo de su subjetividad, pudieran pasar al otro lado del micro y hacer un programa en donde otras personas pudieran participar y decir qué les ha pasado y decir cómo se han sentido y qué necesitan, y escoger un tema y cada semana exponerlo ante la comunidad, el proceso seguramente sería otro que el hecho de que un par de profesionales, que también es muy válido, estuvieran diciendo: mire, usted para tal cosa podría hacer esto, ¿no? Lo que buscamos aquí es justamente crear un espacio donde decir nuestras verdades.
De fet, el detall que volia comentar, ara que has comentat això, l'home aquest que fa el programa de ràdio, que el fa ell sol, no és només un llicenciat en temes de salut mental, sinó que ell ho ha viscut en carn pròpia, saps? I això ho explicava, deia: per mi és molt important precisament el fet de que jo he viscut... És un noi de 32 anys, o sigui, no és gaire gran. I el fet d'haver viscut jo la guerra també m'ajuda molt mentalment a mi, mentalment a entendre l'altra gent. O sigui, no és com... El cas britànic potser sí que seria més tradicional, en el sentit que diu ella: un psiquiatre que ha atès amb moltíssima gent, té molt de prestigi, té molta experiència, però ell no ha viscut a la seva carn el que li expliquen els oients. I en el cas de l'Ibèria és així, l'home aquest ajuda, ajuda bastant.
El nostre és, o sigui, no és, diguem-ne...
Quin tipus de target teniu? La gent que us escolta? Que, no sé si que són diagnosticats, no diagnosticats?
No, de tot. Així que aquestes coses, gent de tot, de dretes, d'esquerres...
Són d'aquí del barri? O també?
No, del món, perquè no. Tenim el podcast i des de França, des de Latinoamèrica...
Nos han enviado mails des de Japó.
Hòstia, què dius?
Sí,
i en català ens entenen?
No, però...
Tot el que he dit no s'entén a nadie.
Sí, els catalans i els francesos els italians també.
A més, amb això de la independència, nen, ho tenim clar.
És una altra cosa. Això no és terapèutica. O sigui, la finalitat no és que sigui terapèutica aquesta ràdio, sinó que es transforma en terapèutica a partir de les veritats o del discurs de l'emissor. M'entens el que et vull dir? Aquí es transforma en terapèutica a través de la realitat nostra, de les nostres veritats, però no parteix de que sigui, no vens tu aquí perquè diu això és una teràpia i et anirà bé, no, tu vens aquí a fer ràdio i et transforma la vida, m'entens? Perquè tens la teva realitat, el teu món se t'obre i creixes com a persona, però no és perquè aquí un senyor vingui i digui, tu tens que venir de 6 a 8 a fer esta teràpia.
Teràpia,
no,
sí.
No. Que... Esto no és teràpia.
Com una prescripció mèdica.
Ah, exacte, sí. Això no funciona així. Això és una altra cosa.
Bueno, Jaume, gràcies per vindre.
Gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres.
Josep?
Somos lo que queda de una larga fiesta. Somos lo que queda, no importa la coherencia. Somos lo que queda y cuánto nos espera. Somos lo que queda, hay mucho para dar.
También es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Mi vida, lucerito sin vela,
mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida va a la perdida por la Gran Vía, charquito de Arrabá. No quiero que te vayas, no quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más.
Trascender, rasgar y volver. Bueno, ahora tenemos aquí a Mariela, nuestra encantadora psicóloga social. Hola, Mariela.
Ah, pero muchas gracias, Xavi. Hola.
Hola. Oye, una cosa, Mariela. Sí. A ti, de esto frecuentemente, suelen interrogarte con el hola, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas de ello?
A ver, sí, me hizo pensar mucho mientras escuchaba las reflexiones y por allí lo que iba surgiendo, no solo cuando uno recibe el hola, ¿cómo estás?, sino cuando uno lo dice. Y creo que una de las cosas que más me quedó es esto de tomar conciencia, ¿no?, del efecto que produce. A veces cuando uno lo hace o por convención o por costumbre, el hola, ¿cómo estás?, que al otro, a quien se lo dice, le produce algo. Ya sea porque es un espacio para contar cómo se siente, cómo está, cómo le va la vida, las cosas, o porque no le surge nada con un hola, ¿cómo estás? Eso es lo que me hacía pensar por allí las reflexiones de hoy. No solo qué es lo que me pasa a mí cuando me dicen hola, ¿cómo estás?, sino qué es lo que yo le puedo hacer sentir a un otro diciéndole hola, ¿cómo estás?, que quizás no me había dado cuenta o por ahí no lo tenía tanto en la cabeza, ¿no? En esto de...
Un poco he perdido el que lo pregunta, ¿no? Como si dijéramos, el que pregunta anda perdido y no sabe lo que el otro piensa ante la pregunta que tú le haces, ¿no?
Sí, y como que por ahí uno pregunta y dice y habla
y no tiene en cuenta al otro que le hace la pregunta.
Exacto.
¿Qué pensará él?
Exacto. Por ahí de cómo a veces uno, por convenciones o por lo cotidiano,
o por jerarquía,
por lo que fuese, pero pierde por ahí esto de mis palabras pueden producir algo en el otro y quizás no pueda responder yo a eso que produce.
¿Y tú de esto, Mariela, alguna vez te has planteado que dentro de lo que es tu formación, El hecho de tener contacto directo con las personas, no a nivel de esto terapéutico, sino tú crees que el contacto, lo que es a nivel social, las relaciones que se establecen entre, por ejemplo, tú no sé si te has dado cuenta, las que se establecen aquí en la radio, ¿cómo lo ves tú todo eso? Entre gente que tiene un diagnóstico, entre gente que se relaciona para hacer una radio, que tiene una finalidad común o que tiene un objetivo común. ¿Cómo lo ves tú eso?
Sabes, Xavi, que una de las... En este tiempo que llevo transitando algunos espacios de Nicosia, yo no tengo en la cabeza esto de personas que tienen diagnóstico o no tienen diagnóstico. Para mí, la gente aquí se relaciona. Uh-huh. Y nos relacionamos entre nosotros y con el afuera. Por eso recién cuando hablaban de la radio como un medio que transmite, y volviendo a esto de, a ver, cuando uno dice hay un otro que escucha, a mí también aquí me parece que en Nicosia se ve esta relación, y no solo en el adentro, sino desde Nicosia para el afuera. Con los oyentes, con la gente que va a una jornada como fue la del Raval, y que es una forma también de hablar y una forma de relacionarse y una forma de decir que eso es lo que yo veo en Nicosia. Uh-huh. Es la relación entre personas. Uh-huh. Yo veo eso.
Vale, vale.
Ya está ahí. Lo estuvieron.
Bueno, yo, Marianela, ¿cómo llegaste aquí? Marianela, otra vez. Mariela. Ay, no, ni apuntándomelo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te enteraste que existíamos? ¿Cómo decidiste venir aquí?
¿Cómo se va a Nicosia? A ver, bueno, ya lo he comentado por allí en alguna asamblea. Yo estoy haciendo un máster en investigación e intervención psicosocial en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo hago una línea, que es la línea de intervención, y como parte del programa hay una práctica que hacen los alumnos y las alumnas del máster, y hubo una propuesta, una posibilidad de hacer la práctica, de participar en el espacio de Nicosia, y bueno...
¿Pero tú conocías Nicosia? ¿Quién te dio el chivatazo?
No, a ver, en el marco del máster aparece así, y por eso me encuentro haciendo la práctica. Pero sí conocí a Nicosia, pues bueno, a ver, inquietudes, ¿no? Inquietudes donde uno se intenta conocer qué es lo que se hace en los sitios donde estás. Yo en este momento estoy viviendo en Barcelona, bueno, y quería saber qué se hace desde lo comunitario, desde cómo se piensa también la psicología comunitaria desde aquí, bueno.
Pues ya sé que
quería conocer Nicosia, y bueno, de Argentina también.
La Colifata fue nuestra radio madre.
Sí,
pero, o sea, tenemos dos madres, la Colifata y la Contrabanda.
Y una cosa. Sí. Tú dices que estás haciendo aquí tus prácticas y demás, pero ¿a qué conclusión has llegado tú, Mariela, en tus prácticas? ¿De hace cuántos meses estás aquí?
Y yo, a ver, la primera vez que vengo fue a mediados de febrero aproximadamente. Uh-huh. que comienzo a venir. De todas formas, a ver, esto de las prácticas, yo creo que, por lo menos yo lo tomé desde el comienzo, creo que la práctica es un marco a partir del cual, como yo recién decía, comienzo a transitar espacio de Nicosia. O sea, no solo venir a la radio, a la asamblea, sino también participar en algunos talleres a los cuales asisto. Conclusiones de la práctica. Me limito a transitarlo a este espacio, en este momento. Uh-huh. Y no sé a qué conclusiones tendría que llegar. Yo lo transito y lo vivo desde esto que por allí recién te mencionaba, ¿no? Esto de... En Nicosia yo conocí un espacio donde la gente se relaciona. Uh-huh. Desde el adentro y del adentro con el afuera. Si eso le llamamos conclusiones, bueno... ¡Guau! ¡Qué conclusión! Uh-huh.
Pero el tránsito parece wow. Poca cosa, pero es una cosa muy amplia el transitar, ¿eh? El transitar se puede transitar por muchos espacios, de muchas maneras, de muchas formas...
Sí,
es muy amplio.
Para mí es muy complejo, porque esto sí. Supone aprenderse a conocer el espacio, conocer cuáles son los códigos, conocer una forma de hablar, una forma de expresarse, conocer tiempos, conocer lugares.
Es muy amplio.
Pero es muy profundo al mismo tiempo.
Sí, claro, interesante. Y
es
además,
muy complejo, ¿no?
Muy complejo. O sea,
estar en un sitio tiene que ver con lo que hablábamos antes también de qué lugar uno puede darle a la otra persona cuando le dice cómo estás. Y eso también se siente, ¿no? Cómo está uno en un espacio o cómo miras al otro a los ojos y le preguntas cómo estás. O es un pim pam. Ah, bueno, pero bien, ¿no? Vale, va. O y cómo y cómo está ese cuerpo, ¿no? Cómo está la persona en el sitio cuando pasa un tiempo en los espacios de la radio o en los espacios en otros, ¿no? Cómo uno habita ese estar ahí, que es muy complejo.
Por eso mismo, o sea, es como, a ver, a mí me parece que el transitar un espacio tiene que ver con lo complejo y con el compromiso, además.
Claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro, por supuesto.
Por ahí uno dice, ay, transito, como, ay, voy, paso. No, no.
No, 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 no lo decía, de hecho, así conociéndote a ti no lo planteaba así, ¿eh? Porque te conozco.
Desde el espacio y desde el compromiso, sí. Y desde el compromiso desde el escuchar a conocer. Porque uno viene sin conocer.
Bueno. Pues muchas gracias, Mariela. Ya tenemos que cortar y muchas gracias. Y bueno, ¿y hasta cuándo vas a estar aquí? ¿Vas a estar mucho tiempo con nosotros?
Sí, en principio, a ver, insisto, desde el marco de una práctica estaría hasta junio, pero bueno, creo que son lugares en los cuales uno no se va tan fácil y tan rápido, ¿no? Que es lo que uno busca. Vale.
Muchas
muy
gracias,
bien, pues muchas Mariela. Gracias por estar aquí, Mariela.
No, gracias
es un placer tenerte, en serio, te lo digo de verdad.
No, gracias a ustedes y bueno, gracias por haberme ayudado en este primer momento que nunca había estado en el micrófono de la radio, así gracias.
Y ahora saludamos a la Flavia. ¡Hola, Flavia, bienvenida! Siéntate. Un minuto, sí. Un minuto rápido.
Vale, un minuto.
Di lo que quieras.
¿Cómo estáis?
Que Flavia, te hemos visto con pelucas ahí muy...
Sí, ya. No quiero ni recordar esos momentos. Bueno,
¿qué?
Un poco así. Bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Todo muy bien?
Sí.
Bueno.
Ahí voy, encaminada hacia cositas nuevas y buscando un trabajo y que no encuentro, pero bueno.
Muy bien.
Con ganas y...
Eres muy joven, ¿no, Flavia?
Cumplo en 2 semanas 26 años.
¿En 2 semanas?
Sí.
O sea, ¿eres Aries?
Soy Tauro.
Tauro.
Ah, vale. Pues, mira, benditos 26 años.
Y yo el viernes 57.
¿27?
57. No, 27 no, ¿eh? 27 no, 57.
Ah, lo vi en...
En el Facebook.
En eso de las redes sociales.
En el Facebook.
Bueno, queridos, pues nada, vine a veros, a daros un beso porque ando un poco fuera de Barcelona y buscando trabajo y en otras cositas, pero tenía ganas de saber cómo estaban.
Siempre es un placer tenerte, Flavia, es encantadora.
Es encantadora, te encontramos en falta.
Que Dios, yo os echo mucho de menos y me he sentido bastante desastre por no pasarme, por no decir nada, pero es que no he podido, materialmente también no he podido, físicamente ni nada. Pero bueno, hoy que podía, dije que me voy a pasar.
Muy bien. Nos ha gustado la visita. Bueno, y hasta aquí llegamos. Flavia, tenemos que cortar porque se cierra. Bueno, hasta la semana que viene. Recordar que está la paradita de San Jordi en la Rambla, a la altura de Plaza Real. Y nada, hasta dentro de 15 días. Buena suerte y buena Semana Santa. Adiós a todos.
No da tiempo, ya no da tiempo. Si eso es...